Ecos. Platicando de economía social con Mario Campos. Un podcast de Ibero 90.9 y el grupo promotor de la economía social.
Bienvenidos a Ecos, donde platicamos de economía social. Este podcast producido por el grupo promotor de la economía social Ibero 90.9, donde platicamos de historias, de anécdotas, de los aprendizajes de los y las protagonistas de la economía social en nuestro país. Y hoy, en este segundo episodio, nos acompaña Eduardo Juárez Mejía, director de Findeca, a quien me da mucho gusto saludar. No puedo decir que recién llegado de Oaxaca, porque llegó hace ya algunas horas, pero qué gusto tenerte aquí en esta oportunidad de platicar, Eduardo.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Encantado de poder conversar.
Oye, va a ser muy interesante porque ahorita que estábamos platicando antes de empezar esta entrevista, sobre todo este mecanismo, digamos, de financiamiento que está detrás de tantas organizaciones. Ahorita nos vas a ir contando los detalles, pero es muy interesante cómo muchas veces cuando consumimos un producto no sabemos todo lo que hay detrás, no sabemos el trabajo de los productores, no sabemos cómo han logrado a través de, en este caso, tu labor y la labor que hacen, financiar los esfuerzos que hacen. Y de esos de los que vamos a estar platicando, pero yo quisiera empezar, Eduardo, platicando un poquito de ti, de cómo llegas a este tema.
Sí, con todo gusto. Mira, soy Eduardo Juárez, soy egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, soy ingeniero agrónomo y yo empecé a trabajar en una empresa de lo que era antes la Cedesol, que se llamaba FONAES, Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales. Y creo que desde entonces surge este conocimiento, este acercamiento pues a los esfuerzos que hacen los pequeños productores de este país por salir adelante, ¿no? Y lo complejo que es. Entonces, en ese primer trabajo, pues yo sí tuve un acercamiento con productores de maíz en laderas, en zonas serranas de Oaxaca, con productores de café, con productores de Jamaica. Uh-huh. Y digamos que se nota la necesidad de recursos, las ganas que tienen las gentes de salir adelante, a estas personas, que lo que hacen es producir alimentos para nosotros. Y en el caso de Findeca, que es donde trabajo ahora, pues de un café de extraordinaria calidad, ¿no? Junto con otras cooperativas.
¿Cómo pasas de estar en el gobierno a Findeca?
Pues mira, yo en el gobierno estuve más o menos 3 años. Después, por invitación del que era mi jefe en FONAES, me incorporé al Fondo Acción Banamex, que es un tema también de financiamiento, con un componente social, con una orientación social. Deriva de una nueva estrategia para el trabajo en financiamiento, de un estudio de gran visión que hizo el Circo Maya, que trabajaron y un poquito se orientó el trabajo hacia cooperativas de pequeños productores que estaban en ese trabajo por sacar adelante una buena producción, tener cada vez mejores precios que les permitieran vivir mejor. Ahí trabajé alrededor de 7 años y después ahí conocimos a la CEPCO, la Coordinadora Estatal de Productores de Café del Estado de Oaxaca, que era usuaria de crédito del Fondo Acción, y nos hacen la invitación para participar en la construcción de Findeca, que se constituye en 2007, y a partir de entonces pues estamos trabajando.
¿Como director general?
Como director general.
Entonces eres un financiero, pero que viene del mundo de las organizaciones.
Digamos que sí. Un poquito lo que yo diría es que por el trabajo que hemos hecho y por el conocimiento que tenemos acerca del trabajo de las cooperativas, hemos ido entendiendo un poco el asunto del crédito como una herramienta fundamental para el generar desarrollo, pues que le sirva a las cooperativas para el desarrollo de sus proyectos. Uh-huh. Y en eso hemos estado participando, ¿no? Desde el inicio de mi trabajo, creo que hay dos personas importantes en mi formación, que es el licenciado Francisco Abardía y el licenciado Miguel Tejero, ¿no? Que traen una visión de trabajar y acompañar a los productores, a los pequeños productores más pobres de las regiones, que buscan cómo salir adelante y que necesariamente en este trabajo de salir adelante el recurso, el dinero, el crédito es necesario, ¿no? No todo es sujeto de crédito, pero si se trabaja en formación de capacidades y se tiene certeza en la rentabilidad de las inversiones, que es algo que suena complejo, pero que tiene que ver con lo que inviertes y lo que vas a tener claro. de ganancia.
Esto es muy importante y lo hemos platicado en otros programas, en otros podcasts, que la importancia de entender esto siempre como un como una actividad económica que genera utilidad, que ya el concepto de utilidad, digamos, con un distinto quizá al de la empresa privada, ¿no? Por la forma en la que se distribuye esa riqueza, pero que no es un tema de hacer algo ni como hobby, ni algo simplemente para que una comunidad lo consuma, sino que tiene que ver con el proceso económico. Ahorita vamos a ir a esta parte del financiamiento, pero yo quisiera que nos expliques un poquito más de Findeca. ¿Qué es legalmente? ¿Cómo está constituido? Porque pienso a lo mejor si es un fondo que está a través del mecanismo evaluando proyectos a los que va financiando, o si es una bolsa común formada por las organizaciones. ¿Qué es?
Sí, Findeca es una sociedad financiera de objeto múltiple. Somos una entidad no regulada. El NR, entidad no regulada, deriva de quiénes son los accionistas de Findeca. El accionista mayoritario es la CEPCO, la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, que a su vez agrupa a 44 cooperativas con más de 2.500 pequeños productores. La CEPCO trae una historia de más de 35 años de trabajo organizado y durante ese tiempo, en un principio, lo primero que trabajaron cuando se organizaron fue resolver el tema de la exportación de café, buscando los mejores precios posibles que fueran trasladados a los pequeños productores que integran la coordinadora. Entonces, ese trabajo es desde el inicio y persiste al día de hoy. Okay. Es la actividad central, digamos, es el corazón de la CEPCO, ¿no? Y junto con eso se han desarrollado muchos proyectos de diversificación productiva a lo largo de este tiempo. Algunos han funcionado más, otros menos. Se ha trabajado también en agregar valor y se tiene una marca de café que es la organización, que ya estuvo, comentaron de ello en uno de los capítulos pasados,
sí, sí, sí.
Que tiene una participación, digamos que, de los ingresos de la organización. En pláticas recientes con el responsable de la organización, me dice que el 23% de los ingresos de la organización
proviene
por distribución provienen de lo que se vende en Mercado Libre.
Wow.
O sea, la organización tiene un área de cafeterías y tiene un área de distribución.
Y lo que sale de Mercado Libre es el 23%
de los ingresos de la organización, okay. Que es la marca de café.
Uh-huh.
Entonces la organización es una de las empresas del grupo CEPCO.
Okay.
CEPCO son los 2.500 socios agrupados en las 44 cooperativas.
Uh-huh.
Y entonces la CEPCO ha conformado diferentes empresas, ¿no? La comercializadora, la que exportan el café verde, que es una parte muy importante, se constituyen en 1990. Y después, en 1994, se constituye una unión de crédito para el tema del acceso al financiamiento, uh-huh. con varias complicaciones por el asunto de que no tenía operación directa con FIRA. Pasa el tiempo, esa unión de crédito es la que da soporte financiero para todo el tema del acopio, beneficio y comercialización del café y para algunos otros proyectos. Y después, en 2007, se conforma Findeca, por un programa muy importante que generó FIRA, Banco de México, para la operación directa con intermediarios financieros no bancarios, que permitiera, por el conocimiento que se tiene acerca de las necesidades y algo que es súper fundamental en el otorgamiento de crédito, que es la falta de garantías, digamos. Entonces, ¿cómo se compensa esa falta de garantías con algunos mecanismos novedosos para evitar carteras vencidas o impagos? Y que sí, el crédito cumpla su función de generar desarrollo.
Y así es como nace Findeca.
Así es.
Oye, esto es importante y a lo mejor para mucha gente es una tontería lo que voy a preguntar, pero este tipo de mecanismos de financiamiento surgen porque los otros, los tradicionales, pienso la banca, pues no le entran a esto, ¿no?
Así es. Digamos que la banca no... para empezar, por los montos de crédito que se pueden requerir, no les son de interés. Y después todos los requisitos que se tienen que cumplir para poder acceder a una línea de crédito bancario excluyen a los pequeños productores de este país, ¿no? Entonces, por eso es súper importante el hecho de que FIRA en el 2007 abrió un programa de operación directa con Sofomes, la CEPCO, CAEU, pues, que son los que usaban las líneas de crédito, vieron esto como con un potencial enorme. Se logró constituir o conformar el capital social mínimo que se requería o que FIRA pedía para las Sofomes que pudieran aspirar a tener una operación directa. Esto se logró En 2008 se tuvo la primera operación directa, y esto es muy importante para Findeca, para la SEPCO, porque Findeca asume la responsabilidad de cuidar la correcta instrumentación de los créditos, pero también ahora con un seguimiento estricto y con un conocimiento de las actividades que se financian, reducir el impago, ¿no? Y entonces se ha hecho, considero, un buen trabajo con muchas cooperativas que han tenido un trabajo de muchos años en cuanto a la conformación de capacidades, en cuanto a las formas que tienen de acceso a diferentes mercados, en cuanto a certificaciones que le den más valor a lo que producen, que han hecho que el tema del crédito con muchas cooperativas sea algo ya muy, vamos a decir, sencillo, que sea algo muy habitual, y que cada año estemos platicando con ellos ya sobre el monto, el crédito, las tasas, el plazo.
Ahorita entramos a esta parte de los montos y de la importancia del financiamiento, pero nada más para cerrar esto y entender. Entonces, los fondos, por ejemplo, que se utilizan para financiar a estas cooperativas, ¿son de recursos públicos o son también de recursos autogestionados por las propias cooperativas?
Digamos que la mayoría de los recursos provienen de FIRA Banco de México, okay, y algunos otros de otras fuentes de financiamiento, ¿no? Tuvimos una línea con Oikocredit de 40 millones de pesos que se utilizaron de manera correcta. Trabajamos antes con la Financiera Nacional de Desarrollo, trabajamos algo también con Banca Comercial. Digamos que nosotros los recursos que utilizamos los tomamos pues de diferentes fuentes de fondeo, y hay algo que es bien interesante, que es lo que ha permitido que muchas cooperativas vayan avanzando, ¿no? Que es la reinversión de las utilidades. Okay. Entonces, Findeca, todas las utilidades que tiene año con año, las reinvierte y ha ido construyendo un patrimonio propio, que también se utiliza para el otorgamiento de crédito.
Entonces, vamos, ya tenemos a Findeca, digamos, en el centro ahorita de la ecuación, como este espacio con mecanismos legales que le permite tener interlocución con diversas fuentes de financiadores o financiamiento, y tiene del otro lado el tema de las cooperativas. ¿Cómo funciona este tema, ahorita que decías, por ejemplo, de cómo garantizas el acceso cuando justamente no tienes los mecanismos de la banca tradicional, pues a lo mejor de patrimonio, de certeza de productividad, historiales crediticios, o sea, los criterios que a lo mejor la banca tendría que tener, tú no los tienes, porque justamente lo que estás tratando de atender, pero al mismo tiempo tienes que cuidar el patrimonio y que lo que estás financiando pues no se pierda. ¿Cómo deciden eso?
Mira, es muy interesante la pregunta. Nosotros, al tener una operación directa con FIRA, tenemos la obligación de cubrir todo, de cumplir con la correcta integración de un expediente de crédito. Y hablamos de todo, de estados financieros, de buros de crédito correctos y adecuados, pues sin que muestren morosidad. Y después tenemos que pensar en cómo se garantiza el tema de la recuperación del crédito, tener a la vista la fuente de pago, que es importante, y después ver algunos mitigantes, ¿no? Me voy a centrar un poco en el tema del café, porque creo que es algo muy, muy importante. Las organizaciones con las que trabajamos, y algo que es fundamental en lo que hacemos, nosotros decimos siempre que respaldamos con crédito las iniciativas de las cooperativas, cuidando elementos de pertinencia, o sea, que las inversiones que se vayan a hacer sean necesarias, que tengan una fuente de pago y que tengan que sean rentables, ¿no? Las inversiones que se vayan a hacer. Entonces, en el tema de las cooperativas, estas cooperativas, la mayoría de ellas tienen producción orgánica certificada, la mayoría de ellas por Certimex, que es una certificadora mexicana. Y luego participan en un esquema de comercio justo, en donde los compradores, que son también compradores éticos, vamos a decir, les garantizan un precio mínimo. Y si la bolsa sube, también a la par va subiendo un diferencial en el precio. Entonces, digamos que las cooperativas empiezan a tener esos contratos, pero de pronto no tienen la fuente de financiamiento. Entonces, hay un esquema que se llama cesión de derechos de cobro, en donde nosotros otorgamos el crédito y la organización, mediante una carta sencilla, que de hecho es una cuartilla, le dice a su comprador, que puede estar en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, que cuando reciba el café y los papeles, la factura, todo lo que acompaña pues el embarque, el pago de ese lote lo haga Findeca. Entonces, es un mecanismo de cesión de derechos de cobro.
Tú estás garantizando que te van a pagar.
Y entonces lo que nos toca es al inicio del ciclo de acopio, por ejemplo, en noviembre, diciembre, enero, todas las organizaciones, al estar en un sistema de producción orgánica, tienen una estimación de cosecha productor por productor. Entonces tenemos ya un volumen aproximado de lo que se va a procesar. Hay un precio al que se va a copiar ese café, hay gastos que por el histórico que tenemos conocemos, y entonces ahí se determina el monto de la línea de crédito. Entonces autoriza la línea de crédito, y para evitar un costo excesivo en los intereses, las cooperativas van disponiendo de su línea, como si fuera una tarjeta de crédito.
O sea, depende de lo que vaya necesitando.
Van avanzando.
No te pago todo el monto porque no necesariamente lo necesito
de inicio. Así es, ni ocupan todo de inicio. Entonces, esto es muy flexible, y esa es la bondad de la operación directa con FIRA, porque tú calificas una línea, vamos a decir de 10 millones, y puedes disponer 3 y después dispones otros 2. ¿Y qué hace el ejecutivo de Findeca? Va validando que lo que dispuso haya, se tenga el café acopiado.
¿De cuánto estamos hablando en términos de montos de una cooperativa, por ejemplo?
Digamos que hay varían los montos, pero estamos hablando de líneas de crédito para copia de café desde 2 millones de pesos, que es la más baja, hasta 30 millones.
¿Y qué hacen con esos recursos?
Con esos recursos cubren gastos operativos del beneficiado seco del café. Bueno, primero del acopio, se abren centros de acopio donde están los socios. Entonces los socios entregan el café, la cooperativa les paga en ese momento con recursos del crédito el valor de su producción. La cooperativa se ingresa ese café a su beneficiado seco, ya sea propio o que uh-huh. renten el servicio. Se hace el beneficiado, se van conformando los lotes, después hacen la exportación y finalmente se hace la recuperación del crédito, ¿no? Entonces es un proceso que les lleva por el volumen. Los cafés maduran en diferentes momentos, ¿no? En zonas más bajas maduran pronto, después las zonas intermedias, y en las zonas más altas la cosecha es después, como 3 o 4 meses después de las zonas bajas. Entonces digamos que una línea de crédito más o menos tiene una vigencia como de 7 a 8 meses.
Muy rápido.
Sí, es muy rápido.
O sea, dentro de lo que tú le entregas a lo que te regresan, el tiempo es muy corto.
Así es, y nosotros buscamos mucho el tema de que el crédito sea lo último que se ocupe y lo primero que se pague, para que el tema del costo financiero sea el menor posible.
¿Qué tan complejo es para las cooperativas llegar a este nivel en el que nos estás contando para poder tener acceso al financiamiento? Porque aquí tú ya estás hablando, y ahorita describías, ¿no? Tener un comprador, que ese comprador, sabes, alguien que sí va a pagar, que ese comprador que te paga un precio justo. Sí, hay una serie ya de mínimos que tú estás pidiendo para poderle meter dinero ahí a esa cooperativa. Entonces, ¿cómo es ese proceso?
Sí, fíjate que es bien interesante. Ahí en CEPCO, pues el asesor general, que es Miguel Tejero, por la experiencia que se tiene y por el conocimiento, junto con otras gentes, ¿no?, que trabajaron en la conformación y aportaron en todo este tema de la certificación orgánica y el comercio justo como diferenciadores o como elementos que te puedan dar más certeza en la operación de estos proyectos, sí hay un trabajo solidario de cooperativas, digamos, que van avanzando hacia otras iniciativas que vayan conformándose, ¿no? Digamos que hay un tema solidario respecto hasta ayudarles a buscar un cliente, ayudarles en la o prestarles para maquila, por ejemplo, los beneficiados secos, ¿no? Los beneficios secos para la maquila.
¿Qué es eso?
Es cuando el café pergamino, como se recibe, se le quita la cascarilla y queda el café oro. Y después pasa a una seleccionadora electrónica, en donde se hace la clasificación del café que va para la exportación y el que se queda para que se llama consumo nacional, ¿no? O para otras clasificaciones. Entonces, pero es fundamental tener un beneficio seco que te dé la clasificación que se requiere para la exportación, si no, no lo vas a poder lograr, ¿no? Entonces, partimos de un hecho, y te decía, de que en el medio rural, sin organización productiva, no se tiene mucha expectativa de crecimiento. El famoso tema de las economías de escala, ¿no? El conjuntar el café, el poder trasladarlo, el poder procesarlo y el poder exportarlo. Estamos hablando de pequeños productores que tienen 2 hectáreas en promedio y que la producción son, no sé, 7, 8 quintales de café.
Uh-huh.
O sea, estamos hablando de, no sé, de media tonelada, un poco más, ¿no? Pero entonces, si no se conjunta el volumen y si no se hace un esfuerzo como una cooperativa productiva, que trabaje para generar beneficios a sus asociados, es imposible prácticamente otorgar crédito a los pequeños productores en el campo. Por eso nosotros decimos que la organización productiva es necesaria y se requeriría que se fomentara un poco más la consolidación de este tipo de organizaciones productivas que han demostrado a lo largo de muchos años que es posible y que la gente sí puede salir adelante a través del trabajo de cooperativo.
Oye, en el episodio anterior de esta temporada platicábamos con Sebastián Frías de la Fundación Kellogg y algo que me pareció muy interesante es que nos hablaba también de los aprendizajes a partir de los errores. Y él nos compartía ahí en el episodio, que invito por supuesto a la gente a que lo escuche, la importancia de trabajar con la comunidad, el no poner una receta única, porque cada grupo puede ser distinto, en fin. En tu experiencia en estos años, que desde 2007 eres director de esta institución, ¿cuáles serían algunos de los errores que los podemos pasear como aprendizajes, ¿no? Pero al principio son errores, cosas que tú pensabas que podían funcionar y resultó que no, y que hoy ya obviamente no repetirías y que otras organizaciones tendrían que aprender.
Sí, mira, pues varios errores, ¿no? Yo te voy a platicar de dos. Uno, en el caso del café, cuando das por hecho que por tener un contrato cumplen con la calidad. Y entonces tienen 2 o 3 o 4 años ya de trabajo, ya tienen experiencia en la exportación y de pronto disponen de su línea, tienen el café, pero no han hecho la valoración del puntaje que van a lograr. Y nos pasó con una organización de Veracruz. Entonces, cuando ya tenían el café acopiado, resulta que empiezan a hacer el tema del análisis de la calidad y no daba, porque en los centros de acopio se relajaron y quien tenía que cuidar y ser estricto en la recepción del café no lo hizo.
Y eso rompe con todo.
Entonces no lograron el puntaje que habían pactado con el comprador, no pudieron exportar el café y tuvieron entonces que venderlo en el mercado nacional a un precio inferior del que se tenía previsto.
Claro.
Entonces acopiaron un café caro y vendieron un café barato.
Ok.
Entonces, y eso significó un problema que nos ha llevado un buen rato resolver, que se ha ido, digamos que una parte que nosotros cuidamos siempre es el tema de que si en buenos términos se hace una gestión de un crédito, buscamos que en buenos términos se cierre, ¿no?
Ok.
No siempre es posible, pero la mayoría de las veces funciona, ¿no? Y con esta cooperativa está funcionando. Y la otra, nosotros no financiamos solamente café, también financiamos invernaderos. O producción de jitomate en invernaderos, en donde un concepto de inversión es un crédito para que construyan el invernadero. Entonces, en algún momento se dieron muchos créditos de estos. Lo mismo, se hace la supervisión, se ve el avance, pero nos ocurrió que unos invernaderos que quedaban lejos, se hizo una visita inicial en donde llegó parte del material y se dio por hecho que ya estaba. Entonces, cuando se vuelve a hacer la visita, digamos que esos créditos traen su primer vencimiento al año, pensando en que se instalan en 2 meses y se hacen productivos enseguida y al primer año ya van a tenerla para hacer su primer pago. Cuando es construcción de invernaderos, se llaman créditos refaccionarios que van a plazos de 4 o 5 años, ¿no? Entonces son pagos anuales. Entonces cuando vamos a ver, pues resulta que los fierros seguían tirados, ¿no? Y no se habían construido. Entonces al final, ahí de esa experiencia, pues el tema es visitas enseguida. O sea, sale el crédito y es la visita, hasta que esté construido. Y luego ya que esté el cultivo establecido y después que la cosecha se empiece a generar y también comentar, ¿no? En algún momento estaba la cosecha, no venían los pagos y cuando fuimos a ver, pues el señor estaba haciendo mejoras importantes para la casa y le dijimos, oiga,
para su casa,
para su casa. Y lo que dijimos es, oiga, ¿y de dónde nos va a pagar? Dice, ahí yo veo, le digo, no, señor, es que la fuente de pago es lo que financiamos. Entonces, a lo largo de este tiempo, en fin de que se ha ido conformando un equipo, digamos, de ejecutivos de promoción, que son los que tienen relación directa con los acreditados, y hay dos gerencias, una de crédito, una de promoción, y tenemos a nuestra gerencia de administración y finanzas, pero sí hay muchas lecciones aprendidas que no nos pueden volver a ocurrir. Entonces, el seguimiento es fundamental.
Y es parte del proceso, digamos, después de esto, el acompañamiento constante,
el no dar por sentadas cosas que a lo mejor al principio funcionaron y después ya dar por hecho que siempre se van a seguir haciendo. Pues qué importante, Eduardo, antes de entrar a la etapa final, te quiero hacer algunas preguntas sobre cómo detonar más esta economía social. Platícanos un poquito más de alguno de los proyectos que te guste más a ti. Ahorita hablabas de café, pero me decías que ya se está diversificando también hacia otros rubros.
Sí, fíjate que el café es súper importante para nosotros, es nuestra razón de ser, pues. Pero hemos trabajado con algunos otros proyectos, ¿no? El caso de chicle en Quintana Roo, con una marca de chicle natural que se exporta, con miel en la península de Yucatán, con Educe, que también son muy, muy buenos en el trabajo que hacen. Conforman buenos volúmenes de miel orgánica, la exportan y le dan buenos precios a los asociados, que eso es fundamental, que es como la razón de ser de todo el trabajo de la cooperativa. Y un sector que ha crecido y que estamos ahí muy interesados en seguir acompañando es el tema forestal. O sea, el trabajar con ejidos y comunidades en Oaxaca, que la forestería comunitaria se llama cuando quien tiene el control o la operación es la propia comunidad. Han trabajado en agregar valor. Antes se vendía la madera en rollo, después se madera en tabla, luego madera estufada y ahora han avanzado también en la producción de muebles. Entonces ahí se tiene el trabajo con San Pedro el Alto, con pueblos mancomunados, con Ixtlán y con otras empresas. Pero sí tenemos como que es un gusto por esos proyectos porque se genera también el ingresos que van en beneficio también de las comunidades. Se trabaja en agregar valor y ahora estamos con una estrategia para fortalecer esa actividad en Durango. El trabajo fuerte ha sido en Oaxaca. En Guerrero tuvimos una situación también de unos créditos que se otorgaron, pero que desgraciadamente por la violencia se pausó, no pudo avanzar. Y ahora con la CONAFOR están tratando de reactivar ese trabajo. Creemos que eso es posible porque es un ejido muy, muy importante, el ejido El Balcón, que fue escuela para muchas otras comunidades que aprendieron, después tuvieron este problema por asuntos de violencia. Y ahora que se va a relanzar, pues también vamos a estar atentos a participar también con financiamiento otra vez.
Oye, te quisiera hacer unas preguntas rápidas que hacemos a todos nuestros invitados. La primera es, si pudieras ahorita sacamos la varita mágica, una cosa que tú quisieras impulsar con el tema de detonar la economía social en México, ¿cuál sería?
Mira, tiene que ver necesariamente con lo que hacemos nosotros, que es el otorgamiento de créditos. Yo creo que algo que es importante, hay una estrategia pues dentro del gobierno, hay un programa que se acaba de lanzar que se llama Cosechando Soberanía, en donde hay un interés del gobierno de bonificar o de contribuir para que la tasa de interés para los pequeños productores sea menor a un dígito, que es una estrategia que es súper importante. Se está trabajando un poco en afinar las reglas, el mecanismo de operación, para que ya se pueda echar a andar, ¿no? Entonces, esto creo que sí puede significar y que los productores puedan tener recursos de vía crédito para mejorar las actividades en su parcela y para establecer nuevas parcelas de café.
Oye, y siguiendo con esto, te voy a dar 5 opciones de elementos que pueden acelerar el crecimiento de la economía social y tú me dices cuál te quedarías, que ya suponemos un poco por dónde va la respuesta. Crear un fondo de inversión de capital. 2, aprobar una ley de fomento para la economía social. 3, contar con un canal que garantice la comercialización de los productos de las empresas de la economía social. 4, crear algún tipo de asociación, sindicato que represente efectivamente los intereses de quienes participan en la economía social. Y 5, programas de formación accesibles para quienes están en este tema.
Sí, yo creo que para la actividad que desarrollamos, pues es la creación de un fondo de capital. O sea, si algo puede potenciar el crecimiento es inversiones mixtas, ¿no? Por ejemplo, siempre las cooperativas van teniendo recursos propios con los que inician su trabajo. El hecho es si se puede tener un fondo de capital que pudiera otorgar o financiar inversiones a largo plazo, pero con un retorno cercano a lo que es TIE o a la inflación, no sé, uh-huh, algún indicador que se pueda definir. Y después se complementa con crédito, que el crédito sí es más caro. pero el crédito puede venir a resolver esas necesidades más puntuales y las inversiones fijas pudieran complementarse. Yo creo que pudiera ser muy interesante y a lo mejor si se hace como esta vinculación entre aportaciones a través de un fondo de capital y el crédito tradicional puede lograrse un crecimiento más rápido.
¿Y qué estarías dispuesto a hacer tú para que esto suceda?
Contribuir en lo que se requiera y nosotros sí como entidad financiera que operamos créditos fondeados con FIRA tenemos que cuidar cumplir con los requerimientos, las orientaciones hacia el sector rural, pero sí donde se puedan tener inversiones complementarias de este fondo de capital, nosotros pudiéramos participar con crédito para lo adicional.
Pues muy bien, Eduardo, ¿dónde pudiera la gente que nos está yendo tener más información de lo que hace Findeca?
Tenemos una página www.findeca.com.mx, ahí nos encuentran y si no, dejo a su disposición un número de teléfono que es el 951-199-7137, en donde con todo gusto les podemos dar información adicional si es que se requiriera.
Pues muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo Juárez Mejía, director de Findeca. Ya sabe que si usted quiere conocer más sobre la economía social, nos encuentra en X y en Instagram como @frenteapobreza y en Facebook como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Y los invitamos también a visitar el sitio sobre empresas sociales en empresaseconomiasocialysolidaria.com.mx. Gracias, Eduardo. Gracias a usted por escucharnos. Escuchamos muy pronto en un siguiente capítulo. Hasta la próxima.
Gracias.
Si quieres saber más sobre la economía social en México o si formas parte de una empresa social y quieres conectar con otras, entra a empresas-economiasocialysolidaria.com.mx. Esto fue ECOS, platicando de economía social con Mario Campos.